Capítulo 134. Componentes hidráulicos y sistemas de control. Fluido de transmisión automática. Finalidad y función. El líquido de transmisión automática, abreviado ADF, es un aceite altamente refinado con una viscosidad similar al aceite SAE 20 vatios 20, y está especialmente diseñado para su uso en una transmisión automática. Los ADF más nuevos tienen menor viscosidad, y son similares a SAE 0 vatios. 10 aceite. Los propósitos y funciones de ADF son los siguientes. Transfiere potencia en convertidor de par. Proporciona presión hidráulica en embragues y servos. Lubrica cojinetes, bujes y engranajes. Transfiere calor para enfriar las partes de transmisión. Proporciona la fricción correcta para la aplicación del embrague y la banda. Actúa como el medio para controlar el cambio de transmisión viajando a través de pasillos, actuando sobre válvulas y siendo dirigido por solenoides. Tipos. Los tres tipos básicos de ADF incluyen. Almohadilla 1. Modificado sin fricción. El primer ADF no tenía aditivos reductores de la fricción. Este tipo de fluido se utilizó en las primeras automáticas de tipo banda, todas de primera generación. El ADF tipo F es un ejemplo de un ADF no modificado por fricción. Almohadilla 2. Fricción modificada. Los tipos de ADF modificados por fricción incluyen Dexon. Almohadilla 3. Muy modificado por fricción. Todos los fabricantes de equipos originales actuales utilizan fluidos de transmisión automática que tienen una alta modificación por fricción. Estos incluyen Dexon 6, Mercon 5, ADF Plus 4 y ADF WS. Los modificadores de fricción se agregan al ADF y, junto con los dispositivos hidráulicos, orificios y acumuladores, y los controles electrónicos, ayudan a producir una calidad de cambio adecuada. Aplicaciones típicas de ADF. El líquido de transmisión automática está formulado para trabajar en transmisiones específicas. Usar el líquido especificado es la clave para un funcionamiento adecuado. Consulte el gráfico 134 tablero 1 para ver ejemplos de los tipos y aplicaciones de vehículos y fluidos seleccionados. Enfriador de líquido de transmisión automática. Finalidad y función. El convertidor de par genera una gran cantidad de calor debido al cizallamiento del fluido, ya que sus elementos internos giran a diferentes velocidades entre sí. La mayor cantidad de calor se genera cuando el vehículo está funcionando con una carga pesada, y el embrague del convertidor de par está desactivado. El ADF puede alcanzar altas temperaturas, más de 250 grados FO, 120 grados, muy rápidamente, por lo que se utiliza un enfriador de líquido de transmisión automática. La mayoría de los vehículos usan una pequeña sección del radiador del sistema de enfriamiento del motor para transferir calor del ADF al refrigerante, que enfría el ADF. Partes y funcionamiento. Los transejes de las transmisiones automáticas utilizan una bomba para hacer circular el ADF y para proporcionar el flujo hidráulico necesario para operar los componentes hidráulicos de la unidad. El ADF se bombea o se dirige desde el convertidor de par, la mayor fuente de calor, al enfriador cuando no se aplica el embrague del convertidor de par. El ADF fluye a través del enfriador que tiene las siguientes características. Es una sección separada del tanque del radiador. El líquido de transmisión más caliente cede calor al refrigerante del motor más frío. Algunos fabricantes usan una válvula de derivación de enfriador que permitirá que el líquido pase por el enfriador si está restringido. Algunos vehículos también usan una válvula de temperatura controlada para bloquear el flujo de fluido durante el funcionamiento a baja temperatura, como se usa en las camionetas Dodge, Ram. Muchos vehículos con paquetes de remolque usan un enfriador más grande o una combinación de enfriador de líquido a líquido y de líquido a aire en serie entre sí para manejar la carga de calor adicional del remolque. El ADF regresa al transeje de la transmisión a los pasajes que lubrican las partes móviles internas. Este líquido devuelto se llama aceite lubricante. Vea las figuras 134-1 y 134-2. Precaución, debido a que el aceite lubricante usa el ADF que fluye desde el enfriador, si hay un bloqueo en el enfriador, es posible que el transeje de la transmisión no tenga suficiente flujo de líquido para enfriar o lubricar adecuadamente los cojinetes y bujes dentro de la unidad, lo que ocasiona desgaste y fallo prematuro. Consulte el tablero 1 del cuadro 134. Muestras seleccionadas de líquido de transmisión automática y algunas aplicaciones. Siempre verifique la información de servicio para saber si hay el líquido especificado apropiado al dar servicio a las transmisiones automáticas. Calentador de fluido de transmisión. El enfriador está ubicado en el radiador en la mayoría de los vehículos y, como resultado, el refrigerante también calentará el HATS cuando las temperaturas sean frías. Algunos vehículos están equipados con un calentador de líquido de transmisión que usa el refrigerante para calentar el líquido cuando está frío. El líquido tibio funciona mejor que el líquido frío para lubricar las piezas móviles dentro de la unidad. Ver figura 134-3. Consulte el cuadro 1 de la figura 134. El líquido de la transmisión automática se dirige desde el convertidor de par, donde se genera la mayor parte del calor, al radiador donde se enfría. Luego, el fluido regresa al transeje de la transmisión para lubricar los cojinetes y bujes. Consulte la figura 134 en el tablero 2. Un corte de un radiador típico que muestra el enfriador de la transmisión automática. El color del líquido de la transmisión automática se libera al refrigerante del motor. El refrigerante del motor también calienta el líquido tan pronto como el refrigerante fluye a través del radiador. Consulte el tablero de la figura 134-3. El refrigerante del motor del bloque del motor fluye a través de los pasajes en el calentador del enfriador, y luego sale a través de la válvula térmica hacia el tanque del radiador superior. La termoválvula utiliza una válvula tipo elemento de cera para controlar el flujo de refrigerante del motor a través del calentador del enfriador montado en la carcasa. La válvula térmica mejora los tiempos de calentamiento del HATS y mantiene la temperatura del HATS dentro del rango operativo óptimo entre 170 grados y 190 grados F, o 77 grados y 88 grados. Bomba de aceite de transmisión. Finalidad y función. Todo sistema hidráulico requiere una bomba para suministrar flujo de fluido y presurizar el sistema. Sin embargo, la bomba en sí no desarrolla presión, sino que la presión ocurre cuando hay una resistencia al flujo. Inicialmente, el líquido fluye libremente cuando un circuito hidráulico está vacío o parcialmente lleno. Una vez que el circuito está completamente lleno, existe una resistencia para seguir fluyendo. En este punto, la presión comienza a acumularse en el circuito a medida que la bomba continúa generando flujo. Partes y funcionamiento. La mayoría de las bombas de aceite se montan directamente detrás del convertidor de par, y generalmente son impulsadas por el cubo de transmisión del convertidor. Esto conecta la bomba al motor, y le permite responder rápidamente a la demanda del motor. Este tipo de bomba de aceite funciona siempre que el motor está en marcha. Ver figura 134-4. Regulación de presión. Las bombas de aceite de transmisión son capaces de crear una cantidad excesiva de presión rápidamente, por lo tanto, cada transmisión usa una válvula reguladora de presión o una válvula de control de presión para controlar la presión hidráulica. Esta suele ser una combinación de válvula de carrete y resorte. Esta presión regulada, comúnmente conocida como presión de línea principal, es la presión de trabajo de todo el sistema hidráulico. La mayoría de las válvulas reguladoras de presión equilibran la presión de la bomba en un lado de la válvula contra una fuerza de resorte preestablecida que actúa en el otro lado de la válvula. Cuando la presión hidráulica es mayor que la fuerza del resorte, la válvula se mueve en su orificio lo suficiente como para descubrir un puerto de escape. Ver figura 134-5. El puerto de escape proporciona una ruta de baja presión al cárter de aceite de la transmisión, cárter, donde se almacena el exceso de HATS. El exceso de fluido presurizado que fluye a través de este puerto reduce la presión del sistema. Cuando la presión hidráulica cae por debajo de la presión del resorte, la válvula reguladora cierra el puerto y la presión comienza a acumularse nuevamente. En funcionamiento, la apertura y el cierre del puerto de escape se producen muchas veces por segundo. Esta secuencia de eventos logra una presión constante cuando la válvula equilibra tanto la presión del resorte como la presión hidráulica. Debido a esta acción, este tipo de válvula a veces se denomina válvula de equilibrio. Consulte la figura 134 tablero 4. Figura A, bomba de engranajes. Figura B, bomba tipo Geroter. Figura C, bomba de paletas. Bomba de desplazamiento variable. Muchas transmisiones automáticas y transejes más nuevos usan una bomba de desplazamiento variable para reducir la potencia necesaria para lograr la presión del fluido a la cantidad requerida en lugar de basarse solo en la presión. El uso de una bomba de caudal variable ayuda a mejorar el ahorro de combustible y reduce las emisiones de escape. Ver figura 134-6. Consulte la figura 134-5. Cuando la presión en la cara de la válvula reguladora de presión supera la fuerza del resorte, la válvula se mueve para abrir el puerto de escape. Regulación de presión electrónica. Los transejes de las transmisiones automáticas electrónicas a menudo regulan la presión del sistema hidráulico utilizando solenoides controlados por computadora llamados cualquiera de los siguientes. Solenoides de control de presión abreviados. Control de presión electrónico. Control de presión. Solenoides de fuerza variable. Y. Motores de fuerza. Una computadora a bordo enciende y apaga los solenoides muy rápidamente usando modulación de ancho de pulso. El solenoide empuja contra una válvula interna que abre y cierra el circuito hidráulico que regula. El control electrónico de presión permite una regulación precisa de la presión del sistema hidráulico, y también se puede utilizar para modificar la sincronización y la sensación de cambio de la transmisión. Ver figura 134-7. Presiones típicas. La presión de la línea es controlada por el módulo de control del tren motriz o el módulo de control de la transmisión para proporcionar la presión específica que necesita el sistema en función de la entrada de los sensores, como la velocidad del vehículo y la carga del motor. La presión de la línea se reduce para mejorar el ahorro de combustible porque bajar la presión reduce el consumo del motor que impulsa la bomba. Las presiones de línea típicas incluyen: presión de línea normal igual 60 a 120 CO, 414 a 830 kilopascales. El pedal del acelerador presionado para abrir completamente el acelerador igual 90 a 150 CO, 620 a 1034 de kilopascales. El selector de marchas en reversa o manual bajo igual 150 a 300 CO, 1.034 a 2.68 kilopascales. Son necesarias presiones más altas en reversa porque estos dispositivos de aplicación suelen ser más pequeños o tienen menos discos de embrague para asegurar que los embragues se apliquen firmemente, a fin de evitar deslizamientos cuando el motor está produciendo el par máximo. Aplicar o mantener dispositivos. Finalidad y función. Los dispositivos de aplicación o de sujeción son los conjuntos mecánicos o hidráulicos que proporcionan la fuerza para sujetar o impulsar los miembros de un conjunto de engranajes planetarios. Las transmisiones automáticas suelen utilizar lo siguiente como dispositivos de aplicación: bandas de transmisión, embragues de placa múltiple y embragues unidireccionales. Consulte la figura 134-6. La bomba variable está en la posición de salida máxima hasta que la válvula reguladora se mueve lo suficiente para disminuir el volumen al girar la corredera contra la fuerza del resorte de cebado. La posición de la bomba varía constantemente dependiendo de las necesidades del transeje de la transmisión y las condiciones de conducción. Consulte la figura 134 tablero 7. El solenoide de control de presión controla la presión de la línea principal, que a su vez es controlada por el módulo de control del tren motriz o el módulo de control de la transmisión, aplicando presión al lado del resorte de la válvula reguladora de presión. Bandas. Terminología. Las bandas de transmisión son dispositivos de retención o frenado. El miembro del conjunto de engranajes planetarios sostenido se conoce como miembro de reacción. Una banda de transmisión detiene y sujeta un miembro del conjunto de engranajes planetarios de modo que otro miembro pueda reaccionar contra el miembro sujeto y desarrollar el movimiento de salida. El miembro de reacción tiene una superficie de control sobre la que se desplaza la banda, conocida como tambor. La banda afecta directamente al tambor, y el tambor afecta directamente al miembro del conjunto de engranajes planetarios. Ver figura 134-8. La banda proporciona una fuerza de sujeción alrededor del exterior del tambor, y se cierra herméticamente para evitar que gire. Para repetir, una banda de transmisión es un dispositivo de sujeción, y no es capaz de impulsar ningún miembro del conjunto de engranajes planetarios. Las bandas de transmisión están hechas de hierro fundido o acero con revestimiento de material de fricción en la superficie interior. El diseño de la transmisión y el tamaño de los componentes dictan el tipo y tamaño de la banda utilizada. Las bandas se dividen en una de dos categorías: envoltura simple y envoltura doble. La banda de envoltura única es un diseño simple de una pieza, mientras que la banda de envoltura doble es una banda dividida con extremos superpuestos. Las bandas también pueden clasificarse como flexibles o fijas, dependiendo de que también mantengan su forma cuando están fuera del tambor. Ver figura 134-9. Servos hidráulicos. Se aplica una banda mediante el uso de un pistón operado hidráulicamente que se desplaza dentro de un orificio de cilindro mecanizado. Este conjunto de pistón y cilindro se conoce como servo. Ver figura 134-10. Un resorte de retorno del pistón normalmente mantiene el servo pistón en su posición no aplicada. Para aplicar la banda, el fluido hidráulico, bajo presión, ingresa al servocilindro y actúa sobre el pistón. El pistón comienza a moverse una vez que la presión hidráulica supera la fuerza del resorte. Consulte la figura 134-8. Los miembros del conjunto de engranajes están unidos a un tambor, y se mantienen estacionarios cuando se aplica la banda. Consulte la figura 134-9. Las bandas de transmisión vienen en varios diseños y espesores. Consulte la figura 134 en el tablero 10. Un servo utiliza presión hidráulica para mover un pistón, que aplica una banda. Servo linkages. Una varilla mecánica, llamada puntal, y el varillaje se adhieren al pistón y lo conectan a la banda. A medida que el pistón se mueve, el varillaje aplica la banda apretándola alrededor del tambor. Las barras de servo y los puntales transfieren la fuerza del servo a la banda de transmisión. Las varillas son barras redondas de metal y los puntales son placas metálicas planas. Estos pueden usarse en uno o ambos extremos de la banda. Los enlaces conectan la banda al servo o un ancla. Un extremo de una banda a menudo está anclado a la caja de transmisión, y cada vez que se aplica la banda, el tambor que envuelve la banda no gira. Ver figura 134-11. Nota: algunas bandas tienen una disposición para el ajuste y se pueden ajustar en el vehículo, mientras que otras se ajustan o configuran durante el montaje de la transmisión. Consulte la figura 134-11. Un extremo de una banda se mantiene estacionario, y el otro extremo está unido al servo. Embragues de placas múltiples. Terminología. Como una banda de transmisión, un embrague hidráulico de placas múltiples es un tipo de dispositivo de aplicación. Los embragues tienen más área de fricción, por lo que pueden desarrollar más fuerza y manejar más torsión que una banda, y son autoajustables. Partes. El embrague de placas múltiples consta de placas, un pistón, un tambor, retenedor, y un anillo de retención. La presión hidráulica actúa sobre el pistón del embrague que se mueve en el tambor. El movimiento del pistón comprime las placas juntas para proporcionar una función de retención o conducción. Cuando se libera la presión, el pistón vuelve a una posición sin aplicar mediante un conjunto de resorte de retorno. El conjunto completo se conoce comúnmente como paquete de embrague. Ver figura 134-12. Las placas de un conjunto de embrague de placas múltiples constan de una placa de fricción alternada con placas de acero. Una placa de fricción, también llamada simplemente fricción, tiene un material de fricción de superficie rugosa aplicado a ambas caras. El material de fricción, revestimiento del embrague, está hecho de una mezcla de fibra natural y artificial. Las fibras naturales incluyen algodón o madera, o papel, y las fibras artificiales son aramida, kevlar, o carbono. El ingeniero de transmisión determina la mezcla exacta para proporcionar los estándares deseados de resistencia al calor y durabilidad. Una placa de acero, también llamada simplemente placa separadora o acero, tiene un acabado superficial liso y plano sin material de fricción. Algunas transmisiones pueden no tener fricciones y aceros separados, sino que los combinan. Un lado de la placa estará recubierto con la superficie de fricción mientras que el otro lado es de metal plano como los aceros. En conjunto, las placas de fricción y de acero se denominan placas de embrague. Generalmente, las placas de acero tienen estrías en su borde exterior, mientras que las placas de fricción tienen estrías en su borde interior. Cada conjunto de esplines utiliza esplines coincidentes en un eje. Un tambor. Miembro del conjunto de engranajes planetarios, o caja de transmisión. El pistón comprime las placas del embrague contra una placa de reacción más gruesa conocida como placa de presión. Las placas de presión pueden usarse en uno o ambos extremos del paquete de embrague y están disponibles en tamaños selectivos o específicos para ajustar la holgura del paquete de embrague. Los componentes del conjunto de placa de presión y embrague encajan en un tambor de embrague, retenedor o en un orificio mecanizado en la caja de la transmisión. Los anillos elásticos retienen todos los componentes del conjunto del embrague y están disponibles en tamaños selectivos o específicos para ajustar la holgura. Ver figura 134-13. Algunas transmisiones utilizan un resorte especial de tipo ondulado para devolver el pistón y las aplicaciones del embrague de amortiguación. El pistón vuelve a una posición no aplicada mediante un conjunto de resorte de retorno. Estos resortes están diseñados para devolver el pistón a la posición liberada cuando se elimina la presión de fluido del paquete de embrague. Los dos tipos de resortes que se utilizan comúnmente son el resorte helicoidal y el resorte Belleville. Consulte la figura 134 tablero 12. Una vista en despiece de un conjunto de paquete de embrague de placas múltiples. Consulte la figura 134 tablero 13. Un conjunto de paquete de embrague típico. Funcionamiento del embrague. Para aplicar el embrague, el fluido presurizado ingresa al tambor a través de un pasaje interno en el eje de entrada. Cuando se aplica el embrague, la presión hidráulica que actúa sobre el pistón comprime los dos juegos de placas para conectar mecánicamente los dos componentes que se acoplan a las estrías de las placas. El fluido actúa sobre el pistón, y lo mueve contra la fuerza del resorte de retorno para sujetar las placas del embrague juntas y mantenerlas contra la placa de presión. Ver figura 134-14. La fricción entre las placas bloquea el tambor del embrague en el cubo, lo que hace que giren como una sola unidad. Para soltar el embrague, el fluido hidráulico del lado de aplicación del pistón se corta, y se descarga a través de un puerto de escape. Los resortes de retorno del pistón, que estaban comprimidos cuando se aplicó el embrague, ahora están libres para expandirse y mover el pistón hacia atrás, permitiendo que las placas del embrague se desacoplen. Dos tipos de embragues. Aunque un embrague de placas múltiples es un dispositivo de aplicación similar a una banda de transmisión, se diferencia de una banda porque también se puede usar para impulsar miembros de conjuntos de engranajes planetarios y sujetarlos. Hay dos tipos de embragues de placas múltiples. Almohadilla 1. Embragues de sujeción o frenado. Un embrague contiene discos de fricción que están acanalados a un miembro, y el disco de acero está acanalado a otro miembro de un engranaje planetario. Cuando se aplica el embrague, las superficies de fricción se sujetan o mantienen juntas evitando que giren las placas de embrague a las que están estriadas. Ver figura 134-15. Almohadilla 2. Embragues de conducción. Hay dos tipos de embragues impulsores de placas múltiples, y ambos se utilizan comúnmente en transmisiones automáticas. En una configuración, las estrías conectan un conjunto de placas de fricción al eje de entrada de la transmisión para que estas placas funcionen como el miembro impulsor. El conjunto alterno de placas de acero está estriado en el interior del tambor del embrague y sirve como miembro impulsado. Cuando se suelta el embrague, la placa de impulsión gira con el eje de entrada, pero no impulsa la placa impulsada que estría en el tambor. Cuando se aplica el embrague, el pistón ocupa espacio y fuerza a ambos juegos de placas firmemente juntos. Ahora, el eje de entrada y el tambor giran juntos a la misma velocidad, y el par se transfiere de un miembro del conjunto de engranajes a otro. Un pasaje lleva fluido al pistón de aplicación del embrague. Con la segunda configuración de embrague impulsor, el tambor se conecta directamente al eje de entrada, por lo que el tambor siempre gira con el eje. Las estrías conectan la placa de acero al interior del tambor, y la placa de fricción al exterior de un cubo de embrague. Cuando se aplica el embrague, la presión hidráulica comprime el paquete de embrague para bloquear el tambor y el cubo del embrague juntos. El eje de entrada impulsa el eje de salida y ambos giran a la misma velocidad. Acumuladores. Finalidad y función. Un acumulador amortigua o amortigua la fuerza aplicada durante un turno. Un acumulador reduce los aumentos repentinos de presión hidráulica al desviar temporalmente parte del flujo de fluido en un circuito hidráulico a un circuito o cámara en paralelo. Los acumuladores pueden describirse como amortiguadores hidráulicos porque absorben o reducen el impacto del acoplamiento del embrague o la banda. La desviación permite que la presión en el circuito de aplicación principal aumente gradualmente, y proporciona un acoplamiento suave de la banda o el embrague. Los acumuladores de tipo pistón se ven, y funcionan de manera muy similar a los servopistones. De hecho, algunos acumuladores de pistón comparten un orificio con uno de los servos de transmisión. Este diseño de orificio común se conoce como acumulador integral. Ver figura 134-16. Consulte la figura 134 tablero 14. El fluido hidráulico a presión entra en la carcasa del embrague, y ejerce una fuerza sobre el pistón del embrague. El pistón del embrague. Fuerza las placas de acero y las placas de fricción juntas, creando un desplazamiento. Consulte el guión 15 de la figura 134. En un embrague de retención, un juego de discos engancha estrías en la caja de la transmisión y el otro juego engancha estrías en el tambor. Al aplicar el embrague, el tambor se bloquea en la caja. Operación. A medida que la presión hidráulica entra en ambos circuitos, el pistón del embrague o el servopistón de banda comienza a moverse primero. Una vez que se toma el espacio libre y aumenta la resistencia, aumenta la presión del circuito. Aquí es cuando el pistón del acumulador comienza a amortiguar la fuerza de sujeción y el tiempo del dispositivo de aplicación. El área del pistón del acumulador y el resorte están diseñados para absorber líquido durante el aumento de presión del circuito del embrague cuando el pistón del embrague deja de moverse. El resultado de esta acción de amortiguación da como resultado un ligero aumento en la aplicación del embrague. Cuando aumenta el tiempo entre la aplicación inicial del embrague y la aplicación completa del embrague, el resultado es un cambio más suave. Nota: los acumuladores están desapareciendo en las transmisiones electrónicas modernas debido al aprendizaje adaptativo. El PCM o TCM mide el tiempo de cambio, y si es demasiado largo o demasiado corto, aumentará o disminuirá la presión de la línea para que el tiempo de cambio coincida con la programación. Embragues unidireccionales. Terminología. Otro tipo común de dispositivo de transmisión automática es el embrague unidireccional abreviado, o WC, o embrague de rueda libre. Como una banda de transmisión, un embrague unidireccional es siempre un dispositivo de sujeción. Los embragues unidireccionales son embragues de rodillos o de rodamientos, aunque el embrague de rodillos es más común. Embrague de rodillos unidireccional. Un embrague de rodillos unidireccional consta de un cubo, rodillos y resortes que encajan dentro de un tambor. La circunferencia interior del tambor tiene una serie de rampas mecanizadas, o cortes de leva, para acomodar los rodillos y resortes. Cada rampa es más estrecha en un extremo que en el otro. Si se sostiene el tambor mientras se gira el cubo en el sentido de las agujas del reloj, los rodillos comprimirán sus resortes y se moverán hacia el extremo más grande de las rampas. Esto desbloquea el embrague porque hay suficiente espacio entre los rodillos y el tambor para que el cubo gire libremente. Gire el cubo en sentido antihorario mientras sostiene el tambor. Los rodillos se mueven hacia el extremo estrecho de la rampa, encajándose entre el cubo y el tambor para bloquear el embrague. Con los rodillos en el extremo estrecho de la rampa, no hay espacio libre entre rodillo y tambor. Por lo tanto, el cubo no puede girar en sentido antihorario porque se está sujetando el tambor. Ver figura 134-17. Embrague de sprague unidireccional. Un embrague de arrastre unidireccional que consta de un cubo y un tambor separados por una serie de piezas metálicas en forma de 8 llamadas rodamientos. Ver figura 134-18. Los rociadores bloquean y desbloquean el embrague de manera similar a los rodillos en un embrague de rodillos unidireccional. La forma de una espiga proporciona dos longitudes de trabajo efectivas. La dirección en la que se inclina el sprague determina si la longitud de trabajo es corta o larga. Nota: algunos embragues unidireccionales, ya sean de rodillo o de arrastre, pueden instalarse en una transmisión o transeje al revés por error. La transmisión no funcionará correctamente y requerirá que la unidad sea removida y desarmada nuevamente. También verifique la información de servicio sobre cómo deben instalarse los embragues unidireccionales. Consulte el cuadro 16 de la figura 134. Un acumulador integral se combina con un servo en un solo orificio en la caja de la transmisión. Consulte la figura 134, tablero 17. Figura A, embrague unidireccional del rodillo en la posición bloqueada, retenido. Observe cómo los rodillos están encajados en la rampa que se mecaniza en el soporte exterior. Figura B, embrague de rodillo unidireccional en posición liberada, libre. Cuando la pista del embrague del rodillo interior gira más rápido que el soporte exterior, los rodillos se mueven fuera de la cuña y pueden girar libremente, desbloqueando así el embrague unidireccional. Consulte la figura 134, tablero 18. Figura A, el sprague en la posición de sujeción, bloqueado. Observe cómo la parte larga de la espiga está encajada entre la pista interior y exterior. Figura B, el sprague en la posición liberada. La pista interior puede girar más rápido que la pista exterior. Cuerpo de la válvula. Finalidad y función. Un cuerpo de válvula es donde se ubican la mayoría de las válvulas en una transmisión, y está unida a la caja con pernos. Los cuerpos de las válvulas pueden ser de aluminio o hierro fundido. El cuerpo de la válvula en la mayoría de las transmisiones de tracción trasera se encuentra dentro del cárter de aceite en la parte inferior de la caja. Un cuerpo de válvula de transmisión puede estar en la parte inferior de la caja, en la parte trasera de la carcasa del convertidor de par o en la parte superior o lateral de la carcasa de la transmisión, según la aplicación específica. Ver figura 134-19. Partes. Los cuerpos de las válvulas tienen muchos conductos de fluido para los diversos circuitos hidráulicos de transmisión que se encuentran en ellos. A veces se les llama agujeros de gusano o huellas de gusano. Ver figura 134-20. Algunos de estos pasajes pueden ensancharse para formar bolsillos que contienen bolas de control de acero, nylon o caucho. La mayoría de los cuerpos de válvulas constan de dos o más secciones fundidas que se atornillan con una placa separadora de metal plana entre ellas. La sección superior del cuerpo de la válvula es parte de la carcasa de la transmisión. La placa separadora, también llamada placa espaciadora, proporciona rigidez y contiene orificios y aberturas calibrados que ayudan a controlar el flujo de fluido. Los cuerpos de las válvulas contienen válvulas y circuitos especializados que son específicos de una transmisión específica. Los solenoides electrónicos se utilizan en lugar de algunas válvulas en los transejes de las transmisiones controladas electrónicamente. Algunas transmisiones transejes incorporan el TCM directamente en el cuerpo de la válvula. Esto elimina el mazo de cables entre el TCM y los solenoides, lo que a su vez elimina los problemas del conector. Ver figura 134-21. Consulte la figura 134 en el tablero 19. Un cuerpo de válvula parcialmente seccionado de un transeje 4T40E de General Motors. Consulte la figura 134, tablero 20. Un cuerpo de válvula superior típico que muestra los conductos de fluido o orificios de gusano. Consulte la figura 134, tablero 21. Las transmisiones automáticas controladas electrónicamente usan solenoides ubicados en el cuerpo de la válvula para controlar la presión de la línea, y para abrir y cerrar los conductos en el cuerpo de la válvula para controlar los cambios. Consulte el tablero de la figura 134-22. Las bolas de retención se utilizan en el cuerpo de la válvula para permitir que los circuitos hidráulicos compartan un pasaje común. Válvulas dirección de flujo. Las válvulas de dirección de flujo, o válvulas de conmutación, controlan la dirección y distribución del flujo de fluido en el sistema hidráulico. Estas válvulas pueden abrir o cerrar pasajes, llenar circuitos hidráulicos, aplicar o liberar embragues y bandas, y controlar la dirección del flujo de fluido de un pasaje o circuito a otro. Válvulas de una vía. Una válvula unidireccional permite que el fluido fluya en una dirección. La válvula de retención de bola cargada por resorte es un ejemplo de una válvula unidireccional. El funcionamiento de la válvula es similar al de una válvula de asiento. El resorte sostiene la bola contra su asiento en el puerto de entrada hasta que la presión del fluido supera la fuerza del resorte para empujar la bola desde su asiento. El fluido fluye a través de la válvula siempre que la presión hidráulica exceda la fuerza del resorte. Las válvulas de retención de bola cargadas por resorte se utilizan como válvulas de alivio de presión, y funcionan bien en circuitos de derivación porque brindan una tasa de aplicación rápida con una liberación lenta. Un segundo tipo de válvula unidireccional es una válvula de gravedad simple, como se usa comúnmente en los cuerpos de válvulas de transmisión. Revise las bolas. Las bolas de retención de estas válvulas suelen estar hechas de acero, pero también pueden ser de nylon, caucho o algún material compuesto. El tipo de material utilizado depende del fabricante y la aplicación. Las bolas de acero generalmente se sostienen mejor, pero causan un mayor desgaste del asiento debido a su dureza. Las bolas compuestas más blandas son más fáciles para los asientos y no se pueden magnetizar. Ver figura 134-22. Orificios. Los orificios son agujeros en la placa separadora y se utilizan por varias razones, que incluyen para controlar la velocidad de movimiento del fluido, y la sincronización de la aplicación del acumulador del embrague, o sensación de cambio. Para separar los circuitos hidráulicos dentro de la transmisión, por lo que una gran fuga en un circuito no hará que las presiones caigan también en el resto de la transmisión. Válvula manual. La válvula manual es la válvula de dirección de flujo principal en una transmisión automática. Esta válvula se conecta a una palanca de cambios en la transmisión, que a su vez se conecta a la palanca selectora de cambios a través de un varillaje mecánico. El conductor controla la posición de la válvula manual a través del selector de marchas y el varillaje de cambios. El varillaje mecánico posiciona físicamente la válvula manual en su orificio para el rango de engranajes particular seleccionado. La parte que se utiliza para colocar la válvula manual se denomina comúnmente peine de gallo debido a su forma. Ver figura 134-23. La válvula manual recibe la presión de la línea principal de la salida de la bomba regulada, y la distribuye a los circuitos hidráulicos descubiertos por las tierras de la válvula. Consulte la figura 134-23. Una cresta de gallo es el retén que ayuda a retener la válvula manual en las distintas posiciones del cuerpo de la válvula. Preguntas frecuentes. ¿Qué es una válvula de carrete? Una válvula de carrete lleva el nombre de un carrete de hilo. Un carrete de hilo es de madera, y una válvula de carrete utilizada en una transmisión automática transeje es de aluminio o acero. Las crestas, de mayor diámetro, de la válvula de carrete encajan estrechamente en un orificio liso en el cuerpo de la válvula, y se utilizan para dirigir el flujo del fluido de la transmisión automática. Las secciones de mayor diámetro de la válvula de carrete se denominan tierras. Las secciones de diámetro más pequeño de la válvula se denominan ranuras o valles. El fluido está bloqueado por las tierras, y fluye a través de los surcos o valles. Ver figura 134-24. Válvulas de transmisión controladas hidráulicamente. Finalidad y función. Los transejes de las transmisiones automáticas controladas hidráulicamente utilizan válvulas para controlar cuándo cambiar en lugar de los sensores que se utilizan en los transejes de las transmisiones controladas electrónicamente. Estas válvulas utilizan la presión de la línea principal para desarrollar otras presiones del circuito hidráulico dentro de la transmisión. Las válvulas de presión o de control son normalmente válvulas de carrete que se unen a componentes externos. Consulte la figura 134-24. La válvula manual es una válvula de carrete que se mueve mediante la conexión de cambio. Todas las válvulas del cuerpo de la válvula tienen bordes afilados en las superficies. Cualquier suciedad en el área del cuerpo de la válvula puede causar problemas de cambio debido a las estrechas tolerancias entre las válvulas y los orificios en el cuerpo de la válvula. Consulte la figura 134 tablero 25 el cable de la válvula del acelerador en un 4 litros 60. La válvula del acelerador. La válvula del acelerador de la transmisión detecta la carga del motor, y usa esa señal de operación para desarrollar la presión del acelerador en las transmisiones automáticas controladas hidráulicamente. Las válvulas del acelerador tienen un enlace que las conecta mecánicamente a las placas del acelerador, y la válvula del acelerador responde directamente a la carga del motor. Ver figura 134-25. Las válvulas de mariposa son responsables de retrasar los puntos de cambio ascendente de la transmisión en función de la cantidad de carga en el motor. Una carga baja del motor genera una presión de aceleración baja mientras que una carga más alta desarrolla una presión de aceleración más alta. El sensor de posición del acelerador ha reemplazado la necesidad de estas válvulas en los transejes de las transmisiones automáticas controladas electrónicamente. Válvula moduladora de vacío. Se utiliza un modulador de vacío para convertir el vacío del colector del motor en una presión de señal que aumenta a medida que disminuye el vacío del motor. El modulador está conectado al vacío del colector de admisión con una manguera de goma o una línea de acero. Se utiliza un modulador de vacío en los transejes de las transmisiones controladas hidráulicamente para ayudar a determinar el punto de cambio según la carga del motor. El propósito del modulador de vacío es retrasar el cambio ascendente de la transmisión en función de la carga del motor. Ver figura 134-26. Considere, por ejemplo, lo siguiente. Carga ligera del motor. El vacío del colector es alto, los cambios se producen a velocidades más bajas. Carga pesada del motor. El vacío del colector es bajo, los cambios ocurren a velocidades más altas. El sensor de presión absoluta del colector o el sensor de flujo de aire masivo, y el sensor de posición del acelerador sirven en lugar de la válvula moduladora de vacío para medir la carga del motor en transmisiones automáticas controladas electrónicamente. Consulte la figura 134, tablero 26. Un modulador de vacío mueve la válvula moduladora dependiendo del vacío del motor. Una carga pesada en el motor hace que el vacío sea menor que cuando el motor funciona con una carga ligera. La válvula de carrete aplica presión de la línea principal al manguito de refuerzo de la válvula reguladora de presión, lo que hace que aumente la presión de la línea principal. Válvula reguladora. La válvula reguladora monitorea la velocidad del vehículo en la carretera, y usa esa señal de operación para desarrollar la presión del regulador. La válvula reguladora normalmente sigue la velocidad de rotación del eje de salida de la transmisión, que aumenta con la velocidad del vehículo. Los gobernadores mecánicos contienen pesos volantes que se mueven en relación con las fuerzas centrífugas causadas por la velocidad del eje de salida. A medida que los pesos volantes de velocidad del eje de salida se mueven hacia afuera, esto a su vez mueve una válvula interna que controla la presión de salida. A medida que aumenta la velocidad, también aumenta la presión del regulador. La presión del regulador se opone a la presión del acelerador en las válvulas de cambio para controlar los cambios ascendentes y descendentes en relación con la velocidad del vehículo. Ver figura 134-27. Algunas transmisiones electrónicas usan la señal del sensor de velocidad para controlar un solenoide que produce una presión reguladora y algunas no usan una presión reguladora. En cambio, la señal de velocidad se procesa para controlar directamente el solenoide de la válvula de cambio. Consulte la figura 134 en el tablero 27. Se utiliza un conjunto de regulador en los transejes de las transmisiones automáticas controladas hidráulicamente más antiguas para controlar los puntos de cambio según la velocidad del vehículo. Válvulas de cambio. Una válvula de cambio es una válvula de carrete cargada por resorte que controla los circuitos de cambio ascendente y descendente de la transmisión. La presión del acelerador trabaja contra un lado de la válvula, mientras que la presión del regulador trabaja contra el otro lado. Cuando una presión es mayor que la otra, la válvula se mueve a la posición de cambio ascendente o descendente, y la válvula aterriza descubriendo los puertos a los circuitos relativos. Las válvulas de cambio de la transmisión pueden denominarse válvulas de presión o válvulas de relé porque cambian casi instantáneamente en respuesta a los cambios de presión diferencial. Dado que estas válvulas provocan cambios ascendentes y descendentes, también se las conoce como válvulas que causan eventos. Solo hay dos posiciones para una válvula de cambio. Un final del trazo, o el otro extremo del trazo. De lo contrario, la presión hidráulica podría aplicar dispositivos de control para dos velocidades a la vez y dañar la transmisión. Ver figura 134-28. En una transmisión transeje automotriz controlada electrónicamente, los solenoides controlan la fuerza de presión que a su vez controla la posición de la válvula de cambio. Transmisiones controladas electrónicamente. Antecedentes. La mayoría de los fabricantes de vehículos utilizan transmisiones y transejes controlados electrónicamente desde principios de la década de 1990. En comparación con las unidades controladas hidráulicamente, el uso del módulo de control del tren motriz o el módulo de control de la transmisión para operar y controlar los cambios resulta en una operación más suave. Además, el PCM o TCM puede monitorear los circuitos y establecer un código de diagnóstico de falla si se detecta una falla. Nota: todas las transmisiones utilizan presión hidráulica y líquido de transmisión automática para realizar el cambio real. La diferencia entre las transmisiones automáticas controladas hidráulicamente y electrónicamente es la forma en que se controlan los puntos de cambio. Consulte la figura 134, tablero 28. Las válvulas de cambio se mueven cuando hay una diferencia de presión. En una transmisión automática controlada hidráulicamente, las válvulas de cambio comparan la fuerza de presión del regulador con la fuerza de presión de la válvula del acelerador para determinar cuándo cambiar hacia arriba o hacia abajo. Consulte la figura 134, tablero 29. Un interruptor de rango de transmisión en una transmisión automática de tracción trasera montado directamente al costado de la caja de la unidad y accesible desde debajo del vehículo. Entradas. A continuación se muestran las entradas al módulo de control del tren motriz y sus propósitos. Interruptor de rango de transmisión. Este sensor es utilizado por el PCM para detectar la marcha que está ordenando el conductor. Si se selecciona marcha atrás o una marcha de avance manual, se necesitará una presión de línea más alta, y los cambios se retrasarán para proporcionar más potencia a las ruedas motrices. Ver figura 134-29. La velocidad del motor. La velocidad del motor tiene una relación directa con la cantidad de potencia que está desarrollando el motor. La información de velocidad del motor se toma del sensor de posición del cigüeñal, y es utilizada por el PCM o TCM para controlar los puntos de cambio, y para regular la presión de la línea. Sensor de posición del acelerador. Este sensor es utilizado por el PCM para detectar la apertura del acelerador ordenada por el conductor. Una mayor apertura del acelerador significa que se necesitará una mayor presión en la línea, y los cambios se retrasarán para proporcionar más potencia a las ruedas motrices. Sensor de presión absoluta del colector. Este sensor es utilizado por el PCM para detectar la cantidad de carga en el motor. Cuanto mayor sea la carga, más combustible se debe suministrar y mayor será la cantidad de potencia que generará el motor. Esta señal se utiliza para determinar los mejores puntos de cambio, y para regular la presión de la línea. Sensor de flujo de masa de aire. Este sensor es utilizado por el PCM para detectar la cantidad de aire que ingresa al motor. Cuanto mayor sea la cantidad de aire, más combustible se necesitará suministrar y, por lo tanto, mayor será la cantidad de potencia que generará el motor. Esta señal se utiliza para determinar los mejores puntos de cambio, y para regular la presión de la línea. Sensores de velocidad. Estos sensores miden la velocidad del eje de entrada y el eje de salida o, a veces, otras velocidades del eje en la transmisión automática o transeje. El sensor de velocidad del eje de salida se utiliza a menudo para proporcionar información sobre la velocidad del vehículo al PCM, y para el autodiagnóstico y el aprendizaje adaptativo. Ver figura 134-30. Sensor de temperatura del fluido de la transmisión. Este sensor es utilizado por el PCM o TCM para detectar la temperatura del fluido de la transmisión automática. Esta señal se utiliza para determinar los mejores puntos de cambio, y para regular la presión de la línea. Hará que el PCM o el TCM active el embrague del convertidor de parantes y desactive la sobremarcha, para ayudar a reducir la temperatura del fluido si alcanza una temperatura más alta de lo normal. Consulte la figura 134 tablero 30. Los sensores de velocidad son usados por el módulo de control del tren motriz o el módulo de control de la transmisión para controlar cambios, y detectar fallas como deslizamiento cuando las dos velocidades no coinciden con la relación predeterminada para cada marcha ordenada. Salidas. Las salidas al módulo de control del tren motriz o al módulo de control de la transmisión y sus propósitos incluyen lo siguiente. Control de presión. El PCM o TCM controla la presión de la línea cambiando la señal al solenoide de control de presión. Al usar la señal de entrada para detectar las condiciones en las que se conduce el vehículo, se ordena la presión de línea especificada para proporcionar cambios suaves sin deslizamientos. Solenoides de control de cambios. El PCM o TCM controla el cambio aplicando energía o tierra a los solenoides de control correctos en el momento adecuado. Embrague del convertidor de par. El PCM o TCM controla la aplicación del embrague del convertidor de par aplicando potencia o masa al solenoide de control correcto en el momento adecuado. Ver figura 134-31. Aprendizaje adaptativo. La mayoría de las transmisiones automáticas controladas electrónicamente de último modelo usan el PCM o TCM para monitorear el tiempo que lleva a completar un cambio. El PCM puede determinar esto a partir de la comparación entre la velocidad del motor y los datos del sensor de velocidad de salida. Cuando se ordena un cambio, debe haber un cambio en la velocidad del eje de salida. Si el cambio de velocidad es más largo de lo normal, lo que podría indicar un desgaste normal en el paquete de embrague, el PCM puede aprender de esto y comenzar el cambio antes para dar tiempo a que el embrague esté completamente acoplado. Consulte la figura 134 tablero 31. Un ejemplo de una válvula solenoide instalada en un conjunto de cuerpo de válvula. Solenoides de cambio. Los solenoides utilizados en los transejes de las transmisiones automáticas controladas electrónicamente son solenoides de encendido y apagado. Estos pueden estar normalmente abiertos al flujo de fluido o normalmente cerrados para bloquear el flujo de fluido. Son activados o desactivados por el PCM o TCM. La resistencia de la mayoría de los solenoides de cambio de encendido y apagado es de 10 a 15 ohmios. Solenoides lineales. Este tipo de solenoide se puede variar cambiando la cantidad de tiempo de encendido para controlar con precisión el flujo de fluido a través de la válvula solenoide. La potencia variable o tierra aplicada a los solenoides lineales está modulada por ancho de pulso y permite al PCM un control preciso sobre el cambio y la presión del fluido. La resistencia de la mayoría de los solenoides de cambio lineales, PWM, es aproximadamente la mitad del tipo encendido-apagado y varía de 4 a 6 ohmios. Los solenoides de cambio controlan la fuerza de presión que a su vez controla la posición de la válvula de cambio. Los solenoides de cambio pueden estar etiquetados como 1 y 2 o A y B. El uso de una combinación de los dos solenoides de cambio evita la activación de 4 marchas hacia adelante. Una marcha predeterminada, o de emergencia, es la velocidad de avance que se utiliza si hay una falla en el sistema electrónico o informático. Si no se activa ninguno de los solenoides, se acciona la segunda o la tercera marcha, según la marca y el modelo exactos de la transmisión o del transeje. Ver los gráficos 134-2 y 134-3 para ver ejemplos de dos transmisiones de General Motors. Consulte la tabla 134 tablero 2. En este ejemplo, el vehículo arrancaría y permanecería en tercera marcha si hubiera una falla en la computadora o el cableado. Consulte la tabla 134 tablero 3. En este ejemplo, el vehículo arrancaría y permanecería en segunda marcha si hubiera una falla en la computadora o el cableado. Consejo técnico. Freno de estacionamiento antes del trinquete de estacionamiento. Para evitar posibles daños a la caja de la transmisión u otros componentes internos, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que se debe aplicar el freno de mano antes de colocar la palanca de cambios en la posición de estacionamiento, especialmente al estacionar en una pendiente. Este procedimiento evita que el peso del vehículo se ejerza completamente sobre el trinquete de estacionamiento y facilita el movimiento del selector de marchas fuera de la posición de estacionamiento. Flujo de par típico. La General Motors 4 litros 60E puede proporcionar un ejemplo de cómo funciona una típica transmisión automática de tracción trasera controlada electrónicamente. Ver tabla 134-4. Parque y neutro. Con el selector de marchas nivelado en PON, no hay flujo de torsión a través del conjunto de marchas, aunque el embrague de reversa baja se aplica en el 4 litros elevados a la 60ª potencia E. El embrague mantiene estacionario el portador de reacción, pero la entrada de par al conjunto de engranajes se detiene en la carcasa de entrada. La carcasa del convertidor de par y el impulsor giran en sentido horario a la velocidad del motor para impulsar hidráulicamente la turbina y accionar mecánicamente la bomba de aceite. El conjunto del tambor de entrada de la transmisión gira en sentido horario a la velocidad de la turbina para impulsar el conjunto de engranajes. La velocidad de la turbina es ligeramente menor que la velocidad del cigüeñal del motor. Sin embargo, no hay nada que conecte el conjunto del tambor de entrada para impulsar los conjuntos de engranajes y transferir el par en este momento. En neutral, el eje de salida puede girar libremente en cualquier dirección, y el vehículo se puede empujar o remolcar. Sin embargo, tenga cuidado porque si el motor no está funcionando, la bomba no suministra líquido lubricante a los componentes. En el estacionamiento, un trinquete mecánico o un dedo engancha una de las muchas muescas grandes cortadas en un engranaje montado en el eje de salida. Estacionado en la caja de la transmisión, evitando que el vehículo se mueva en cualquier dirección. Consulte la tabla 134, tablero 4. La tabla de aplicación del embrague, la banda y el solenoide de la transmisión de tracción trasera controlada electrónicamente de General Motors 4 litros 60E. Overdrive primero. Con la palanca selectora de velocidades en sobremarcha, la transmisión se pone en marcha en primera y luego cambia a segunda, tercera y cuarta marchas a medida que el vehículo continúa acelerando. Para acoplar la primera marcha, se aplica el embrague de avance, transfiriendo el par del motor desde el eje de entrada al engranaje solar de entrada a través del embrague de arrastre de avance, impulsando el engranaje solar en sentido horario. Con el engranaje solar de entrada girando en el sentido de las agujas del reloj, los engranajes del piñón de entrada giran en sentido antihorario en el portador estacionario e intentan impulsar el anillo de entrada, o el engranaje, interno, y el portador de reacción en sentido antihorario. Sin embargo, el embrague de arrastre de avance se mantiene, por lo que los piñones caminan en el sentido de las agujas del reloj dentro del anillo o engranaje, interno, girando el portador de entrada en el sentido de las agujas del reloj. Luego, el portador de entrada impulsa el eje de salida en sentido horario en reducción de engranajes. Ver figura 134-32. El anillo de reacción, o engranaje, interno, gira en el sentido de las agujas del reloj junto con el eje de salida e impulsa los piñones de reacción en el sentido de las agujas del reloj en el conjunto del portador de reacción estacionario. La acción del piñón impulsa el engranaje solar de reacción en sentido antihorario. Sin embargo, el engranaje solar de reacción no está conectado a un elemento de conjunto de engranajes, por lo que el conjunto de engranajes de reacción simplemente gira libremente. El embrague de rodillo bajo evita que el portador de reacción gire en sentido antihorario. Mientras el vehículo continúe acelerando primero en sobremarcha, el par se transfiere a través del engranaje ajustado al eje de salida. Durante la marcha por inercia con el acelerador cerrado, se libera la carga de torsión en el sentido de las agujas del reloj en el embrague de arrastre de avance, y la carga de torsión en sentido antihorario en el embrague de rodillo bajo. Ambos embragues unidireccionales se adelantan, por lo que el engranaje pone la rueda libre en la desaceleración, y el frenado del motor no está disponible. Segundo overdrive. A medida que el vehículo continúa acelerando en el rango de sobremarcha, la transmisión cambia a la segunda marcha aplicando la banda 2-4. La banda mantiene inmóviles el tambor de retroceso, la carcasa de entrada y el engranaje solar de reacción. El embrague de avance permanece aplicado, mientras que el eje de entrada impulsa el engranaje solar de entrada en sentido horario a través del embrague de arrastre de avance. Ver figura 134-33. Como en la primera marcha, el engranaje solar de entrada gira en sentido horario, y acciona los piñones de entrada en sentido antihorario. Dado que la banda 2-4 se sostiene, los piñones de entrada caminan dentro del engranaje interno, impulsando el portador de entrada y el eje de salida en sentido horario en la reducción de engranajes. Al mismo tiempo, el eje de salida impulsa la corona interna de reacción, y los engranajes de piñón en sentido horario. Con el engranaje solar de reacción sujeto, los engranajes de piñón se mueven en el sentido de las agujas del reloj, y conducen el portador de reacción en sentido horario con ellos. La rotación en sentido horario del portador de reacción se transfiere al anillo de entrada, o engranaje, interno, a través del eje del portador de reacción. Con el anillo de entrada, o engranaje, interno, girando en el sentido de las agujas del reloj, los piñones de entrada giran en sentido contrario a las agujas del reloj, y conducen el portador de entrada en el sentido de las agujas del reloj. Esto elimina la carga de torsión en sentido antihorario del embrague de rodillo bajo de modo que se exceda en este momento. No hay freno de compresión del motor disponible en el segundo de sobremarcha porque el embrague de arrastre de avance se adelanta. Overdrive tercero. Para cambiar automáticamente a tercera velocidad a medida que el vehículo continúa acelerando, la transmisión suelta la banda 2-4 y aplica el embrague 3-4. Además, el embrague de avance permanece aplicado de modo que el eje de entrada impulsa el engranaje solar de entrada en el sentido de las agujas del reloj a través del embrague de arrastre de avance. Ver figura 134-34. Al aplicar el embrague 3-4 se conecta el eje de entrada al anillo de entrada, o engranaje, interno, que impulsa el engranaje del anillo, interno, en el sentido de las agujas del reloj a la velocidad de la turbina. Ahora que dos miembros del conjunto de engranajes de entrada, el sol y el anillo, o, interno, se conducen a la velocidad de la turbina, el conjunto de engranajes proporciona transmisión directa a medida que se bloquea y gira como una unidad. Siempre que el vehículo esté acelerando en un tercio de sobremarcha, el par se transfiere a través del engranaje planetario al eje de salida. No hay frenado del motor porque el embrague unidireccional de avance se adelanta, y permite que el engranaje solar de entrada gire libremente. Consulte la figura 134 en el tablero 32. Un torque de GM 4 litros 60E, o flujo, de potencia, en la primera marcha de sobremarcha. Consulte la figura 134 en el tablero 33. A GM 4 litros 60E paro flujo, de potencia, en la segunda velocidad de sobremarcha. Consulte la figura 134 en el tablero 34. Un torque de GM 4 litros 60E, o flujo, de potencia, en la tercera marcha de sobremarcha. Consulte la figura 134-35. Un par motor GM 4 litros 60E, o flujo, de potencia, en la cuarta marcha de sobremarcha. Consulte la figura 134-36. Un par de torsión GM 4 litros 60E, o flujo, de potencia, en reversa. Overdrive cuarto. La transmisión cambia a cuarta marcha aplicando la banda 2-4 mientras el vehículo continúa acelerando en el rango de sobremarcha. La banda 2-4 mantiene estacionarios el tambor de retroceso y el engranaje solar de reacción. Ambos embragues 3-4 y de avance permanecen aplicados, y el tambor de entrada continúa impulsando el anillo de entrada o el engranaje, interno, en el sentido de las agujas del reloj. Ver figura 134-35. Esto también impulsa el portador de reacción en el sentido de las agujas del reloj, ya que es común con el anillo de entrada o engranaje, interno. A medida que el portador gira, los piñones de reacción caminan en el sentido de las agujas del reloj alrededor del engranaje solar de reacción estacionario. Esto impulsa el anillo de reacción, o engranaje, interno, y el eje de salida en el sentido de las agujas del reloj con una relación de sobremarcha. En la cuarta marcha, el engranaje del anillo de entrada, interno, gira a la velocidad del eje de entrada, mientras que el portador de entrada gira a una velocidad del eje de salida más rápida, ambos engranajes giran en sentido horario. Como resultado, los piñones de entrada giran en sentido antihorario, y accionan el engranaje solar en sentido horario más rápido que la velocidad de entrada. Esto hace que el embrague de arrastre de avance se inutilice, y hace que el embrague de fricción de avance, que permanece aplicado, sea ineficaz. Cuando la transmisión está operando en cuarta marcha, el miembro de entrada, el portador de reacción, está siendo impulsado por un embrague de placas múltiples, mientras que una banda evita que el miembro retenido, el engranaje solar de reacción, gire en cualquier dirección. Por lo tanto, está disponible el frenado por compresión del motor. Sin embargo, debido a la relación de transmisión de sobremarcha, el conductor no percibe el efecto de frenado. Contrarrestar. Con la palanca selectora de velocidades en reversa, el embrague de baja marcha atrás se aplica para impulsar el engranaje solar de reacción en sentido horario con el eje de entrada. El portador de reacción y el anillo de entrada o engranaje interno se mantienen estacionarios mediante el embrague de entrada de marcha atrás aplicado. Esto hace girar los piñones de reacción en sentido antihorario e impulsa el portador en sentido antihorario en la reducción de engranajes. Ver figura 134-36. En marcha atrás, el anillo de entrada o engranaje interno se mantiene, mientras que el portador de entrada se conduce en sentido antihorario. Esto hace que los piñones de entrada giren en sentido horario, y accionan el engranaje solar de entrada en sentido antihorario. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son los tres dispositivos de aplicación de conjuntos de engranajes planetarios? Pregunta 2. ¿Cómo se logran los puntos de cambio con un control hidráulico? ¿Transeje de transmisión automática? Pregunta 3. ¿Cómo se usan los solenoides para controlar los cambios en los transejes de las transmisiones automáticas controladas electrónicamente? Pregunta 4. ¿Cuáles son las partes de un conjunto de paquete de embrague típico? Pregunta 5. ¿Cuáles son los solenoides que se utilizan en un transeje típico de transmisión automática controlada electrónicamente? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. Todas las transmisiones automáticas del modelo actual están diseñadas para su uso. A. ATF modificado sin fricción. B. ATF modificado por fricción. C. SAE 0 vatios 20 aceite de motor teñido de rojo. D. ATF altamente modificado por fricción. Pregunta 2. Dos técnicos están discutiendo las bombas de aceite del transeje de transmisión automática. El técnico A dice que muchas transmisiones automáticas transejes usan una bomba de desplazamiento variable. El técnico B dice que la bomba es impulsada por el convertidor de par. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 3. El técnico A dice que el transeje de la transmisión automática. El enfriador de líquido está diseñado para enfriar el líquido de la transmisión automática. El técnico B dice que el enfriador también calienta el ATF cuando el líquido está frío. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 4. El técnico A dice que el gobernador se usa para medir la velocidad del vehículo en una transmisión automática controlada hidráulicamente. El técnico B dice que la diferencia entre las transmisiones automáticas controladas hidráulicamente y controladas electrónicamente es la forma en que se controlan los puntos de cambio. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 5. Los motores de fuerza son controlados por la computadora por A. Corriente creciente, decreciente o amperios. B. PWM. C. Voltaje creciente, decreciente. D. Cambiar la resistencia en el circuito. Pregunta 6. Dos técnicos están discutiendo embragues unidireccionales. Técnico A dice que un sprague y un rodillo son dos tipos de embragues unidireccionales, el técnico B dice que un embrague unidireccional podría instalarse al revés y hacer que la transmisión automática no funcione correctamente. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 7. ¿Cómo se llama la parte del engranaje planetario que está sujeta por una banda? A. Miembro de reacción. B. Juego de engranajes compuestos. C. Juego de engranajes simple. D. Miembro titular. Pregunta 8. ¿Cuál es el propósito y la función de un acumulador? A. Para aplicar un embrague. B. Aplicar una banda. C. Para amortiguar o amortiguar los aumentos de presión. D. Ya sea A o B. Pregunta 9. ¿Las bolas de retención utilizadas en el cuerpo de la válvula están fabricadas con A. Acero. B. Nylon. C. Caucho. D. Cualquiera de los anteriores. Pregunta 10. El técnico A dice que el cambio predeterminado o flojo es generalmente la segunda o la tercera. Dice el técnico B que un cuadro de embrague, banda y solenoide de la transmisión muestra al técnico lo que se está aplicando en cada engranaje. ¿Es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Fin del capítulo 134.